Amigos, hemos intentado, el staff de Factum, sus directores, aproximarnos semana a semana, temas en estos últimos días, cuando ya estamos comenzando la tercera semana de Mundial, que están obviamente impregnados por ese fenómeno celeste que tanto nos llama la atención, que tanto seguimos de cerca. Por eso hemos estado repasando el monitor celeste de Factum, con distintos datos muy interesantes que surgen de las encuestas de todos nosotros, de los hinchas, de lo que opinamos. Pero hay otros elementos también para echar una mirada, que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con la sociedad, con este Mundial de Fútbol, y que se cruzan a veces con aspectos que tienen que ver con la nacionalidad. ¿Cuántas veces hurgamos en eso? Bueno, en estos últimos días hemos estado hablando acerca de ese Griezmann, cuán uruguayo, y los argentinos, cuán argentino puede ser, porque apareció con el mate, y aunque para nosotros nos mostró más cosas, por ejemplo,
Uruguay,
la amistad con los uruguayos, y hasta una camiseta celeste que se puso en más de una oportunidad, y el carnet de socio de Peñarol que dice tener, ¿no? Pero bueno, hay varios elementos para hablar de todas estas cosas. Nos acompaña el director de Factum, Oscar Botinelli. Buen día, Oscar.
Buen día, Luis, ¿qué tal? Bueno, realmente hay un cierto receso político.
Está lleno
de conversaciones políticas asordinadas.
Claro,
aprovechando
bajito, ¿no?
El tiempo, en bajito, para ir ganando tiempo, pero la que en toda conversación política me consta, la mitad del tiempo se dedica a hablar de la celeste, del mundial, de los goles, me imagino que a partir de hoy de la decisión de Cavani. Y a diferencia de Argentina, que no solo quedó eliminado, sino que además tiene una serie de problemas del dólar que se dispara, problemas bancarios, financieros, la inflación.
Sí, que no pueden esperar para después del Mundial, ¿no?
Que no pueden esperar, y además ya se les terminó el Mundial.
Sí.
Entonces nosotros creemos que hay que aprovechar. Uno, bueno, Factum, tú decías, se volcó a construir el monitor celeste que sigue partido a partido lo que piensan los uruguayos, qué actitud tienen, con quiénes lo ven, qué toman, qué comen, cómo gritan, qué esperan de la selección. Y por otro lado, tratar temas que de alguna manera, sin salir de lo que nosotros, en nuestra especialidad, no vamos a hablar del 4-2, 2-4-4 ni nada por el estilo, sino de lo que se entronca con el fútbol. Y el primer problema, precisamente lo que tú decías, está el tema de las nacionalidades, donde la mayoría de los periodistas deportivos no tienen por qué saber de este tema y en general manejan algunos lugares comunes que no tienen efectivamente demasiado asidero.
Claro, por ejemplo, podemos hablar de nuestro arquero, ¿no? De Fernando Muslera.
Exacto, Fernando
argentino
Muslera.
Nacionalizado uruguayo.
Lo más común que dicen argentino nacionalizado uruguayo.
Sí.
No es así. Vamos por orden.
A ver.
Primero, Muslera nació en Argentina. Uh-huh. Es hijo de padres uruguayos y a su vez de padres uruguayos que a su vez son descendientes de italianos. Muslera tiene la nacionalidad argentina por haber nacido en Argentina, la nacionalidad uruguaya por haber sido hijo de padres uruguayos y la nacionalidad italiana por ser descendiente de italianos.
Uh-huh.
Que es triple nacionalidad, ¿correcto?
Sí.
En materia de nacionalidades, hay dos grandes criterios, dos grandes derechos, fuentes en el mundo. Cuando la nacionalidad o la ciudadanía, a estos efectos de este análisis, lo podemos manejar como sinónimo. No son sinónimos cuando afinamos mucho, 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 pero en esto podemos hacerlo. Cuando es natural, ¿qué quiere decir natural? Viene con el nacimiento. Ojo, estoy diciendo con el nacimiento, no con el lugar de nacimiento.
Sí.
¿Correcto? Y lo otro es cuando la ciudadanía o la nacionalidad se adquiere. En Uruguay le llamamos ciudadanía legal.
Uh-huh.
En otros países, Argentina, argentinos por opción. En otros, ciudadanía o nacionalidad adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no tiene ningún derecho natural que viene con él para tener esa ciudadanía, sino que vive en un país, se encariña en ese país, se enraiza en ese país, y después de cumplir una serie de requisitos, el normal es un tiempo de residencia permanente, pide la nacionalidad o ciudadanía de ese país y la obtiene. Eso es lo que se llama nacionalizarse. Nacionalizar es el extranjero que, no teniendo ningún derecho natural a una ciudadanía, la pide porque tiene derechos legales a esa ciudadanía, por ejemplo, el más común, haber vivido determinado tipo de tiempo. ¿Correcto?
Uh-huh.
En este caso,
sí,
Muslera no se nacionalizó uruguayo porque él nunca fue extranjero.
Claro.
Las fuentes de nacionalidad natural son básicamente dos. Una, que es la que creen todos los uruguayos, que es la obvia y casi única, es nacer en el país.
Uh-huh.
¿Correcto? La otra es lo que se llama, esto se llama jus soli. Jus soli es una expresión latina que quiere decir derecho del suelo, por el lugar donde se nace. La otra es por ser hijo de personas de determinada nacionalidad o determinado grupo humano. Esto es lo que se llama el jus sanguinis, el derecho que viene por la sangre. Yo digo que, dentro de poco habrá que llamarlo el jus adenus, porque es tener el ADN,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O el jus genus, no sé cómo se dice, por los genes, ¿no?
Bien.
Sí. Bien, el tema es, lo más antiguo en la humanidad, y cuando digo la humanidad estoy hablando más de 10.000 años, es el jus sanguinis.
Uh-huh.
Primero, no se habla de nacionalidades, pero sí de pertenencia a un grupo humano.
Claro.
A una tribu, una horda, a un pueblo, a un reino, a un imperio. Y lo obvio, no olvidemos que la historia, la humanidad hasta hoy es migrante. Todos nosotros somos producto de la migración.
Sí, sí, sí.
¿No? Incluso los indígenas son producto de uh-huh. de la migración, ¿no? Más antigua, pero también, no se originó en esta tierra.
Sí, por eso la legitimidad primero que nada de a qué grupo humano pertenece.
Claro, pero además porque parecía lo obvio, lo que se sabía, incluso los hebreos adquirieron con gran sabiduría. Los chinos fueron antes. Lo que pasa es que los chinos lo cambiaron por el año 8000 antes de Cristo, que es, bueno, es hebreo el hijo de madre hebrea. No de padre, de madre. ¿Por qué? Porque lo único que se podía demostrar, y hasta no hace años, era la maternidad. La paternidad siempre fue una presunción,
uh-huh.
hasta que apareció la de, se pudo trabajar con el ADN, ¿correcto?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pero el machismo imperante hacía que se fuera primero de madre, de padre, aunque no se pudiera demostrar. En China fue de madre hasta más o menos el año 8000 y ahí pasó a ser de parte padre. Después ya vino, obviamente, de padre o de madre, que es lo común. Uruguay tiene dos tipos de fuente. El jus soli, es decir, el nacer en territorio uruguayo que viene desde el origen de la República, la Constitución de 1830. No de antes, no nos olvidemos que uno de los constituyentes no nació aquí. Jaime Sudáñez nació en lo que hoy se llama Bolivia. Por eso en los libros de historia se dice el alto peruano Jaime Sudáñez, ¿correcto? Es desde 1830. Y ya hace 100 años, este año se cumplieron 100 años, que Uruguay incorporó el jus sanguinis. Desde hace un siglo, los hijos de padre o de padre uruguayo, después que se otorgó los derechos políticos y civiles a la mujer, también hijo de madre, son uruguayos tan naturales como el que nace en Uruguay.
Claro.
Fernando Muslera es tan uruguayo como cualquiera nacido en Uruguay por ser hijo de padre o madre uruguayo. Y lo mismo en el caso de Italia, porque Italia transmite indefinidamente a través de varias generaciones. En principio es hasta la cuarta, es decir, hasta bisnieto, pero una vez que el bisnieto adquiere la ciudadanía, la transmite a su bisnieto, por lo cual es bastante indefinido, ¿correcto?
Sí, 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 sí.
Esto es muy importante para hablar no solo de Fernando Muslera, que parémonos, saquemos el sombrero, ¿no? Y hagámosle la veña, y que siga así, sobre todo el viernes.
Totalmente.
Sino de todo lo que es hablar de ciudadanías y nacionalidades.
Sí, totalmente. Hay un caso.
Tengamos en cuenta, por último, Luis,
sí,
que esto no es válido para todos los países.
Claro, está bien.
Por ejemplo, Colombia, solo se es colombiano naciendo en Colombia.
Uh-huh.
Suiza, solo se es suizo de forma natural, sin nacionalizarse, si se es hijo de padre o de madre suizo.
Cada país se ha dado el reconocimiento que entiende con los criterios que pone.
Exacto, lo normal es que el jus sanguinis es es lo común en Europa y en Asia, y el jus soli, es decir, el nacer en el territorio originariamente de América, salvo Canadá y ahora, y desde hace un siglo, salvo Uruguay, y se ha extendido un poco. Hoy en el mundo va predominando el confluir las dos fuentes.
Te quería plantear, Oscar, porque me parece que también es interesante cuando hablamos de nacionalidades y cómo se cruza todo esto con el fútbol, ¿no? Se dio un caso particular el viernes de la otra semana, cuando Suiza le ganaba a Serbia 2-1. La forma en que saludaban los jugadores suizos, dos de ellos fundamentalmente, que son kosovares, originarios del territorio de Kosovo, que hicieron burlas a los serbios formando con las manos el símbolo de las alas de un águila. La FIFA los multó por conducta antideportiva. Hay todo un símbolo de por qué estas alas de las águilas y por qué le resulta ofensivo a los serbios, ¿no?
Bueno, Serbia, como Kosovo, como Albania, están en los Balcanes. Los Balcanes, desde hace siglos, ha sido un territorio de disputa y de dominio de unos o de otros. Pero estuvo bajo el Imperio Otomano muchísimo tiempo, y el Imperio Otomano, a partir del siglo XIX, va perdiendo. Esto llevó a que una parte de los Balcanes se mantuviera cristiana. Una parte importante de los Balcanes son eslavos, de etnia eslava. Yugoslavia, que existió como país hasta hace unos 20 años. Yugoslavia quiere decir Eslavia del Sur. Son los eslavos del sur. Uh-huh. Y se mezclaron con otras etnias, una de ellas, los albaneses. ¿Mm? Yugoslavia es la unión de varios pueblos, serbios, croatas, eslovenos,
bosnios,
uh-huh, bosnios, herzegovinos, metohijanos, kosovares. Prácticamente todos eslavos, aunque en Kosovo, Kosovo es limítrofe ese territorio con Albania, hay una mezcla étnica entre albanos, étnicamente albanos, no ciudadanos de Albania, étnicamente albanos de Kosovo, de religión básicamente, predominantemente islámica, y los metohijanos, que son de origen eslavo y cristianos. Por, entre otras cosas, diferencia de natalidad, de tasa de natalidad, los albano-kosovares pasaron a dominar la población, cuantitativamente. Uh-huh. Kosovo, por esas características particulares, junto con Vojvodina, que tiene un componente latino muy cerca de Rumania, tuvieron dentro de Serbia la calidad de provincias autónomas. Recordemos que Yugoslavia eran seis repúblicas, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. Y dentro de Serbia había dos provincias autónomas, Montenegro, Vojvodina y Kosovo. Bueno, hace unos 10 años empezó, o un poco más, todo un movimiento resistencia antiserbio en Kosovo, de los albano-kosovares, que obviamente fue alentado por Albania, pero Albania no es ninguna potencia, tiene la misma población que Uruguay,
Sí.
Pero sí fue alentado por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países predominantes de la Unión Europea y los Estados Unidos, que hicieron una guerra contra Serbia, y desgajaron a Kosovo, que se proclamó república y fue reconocida por 22 de los 28 miembros que todavía tiene la Unión Europea, por Estados Unidos, por todos los países de la OTAN. Ahora bien, ¿qué ocurre? La independencia de Kosovo es lo que se le llama normalmente declaración unilateral. Toda vez que hay declaración de independencia es unilateral. Lo que queremos decir es que no fue pactada, no fue aceptada por Serbia. ¿Qué ocurre? Que la declaración unilateral de Kosovo, que fue reconocida en una cosa muy rara, el Tribunal Internacional de Justicia, la Haya, la Corte, da una opinión, un tribunal, los tribunales no opinan, emiten sentencias, aquí dio una opinión que dijo que es consultiva, que no es obligatoria, no es vinculante, de que tenían derecho a la independencia. ¿Cuál es el lío que hay? Que el derecho a la independencia unilateral de Kosovo arrastra que ese mismo derecho lo tienen los habitantes de las Malvinas. Los tienen los habitantes de Cataluña, los tienen los habitantes de Nagorno-Karabaj, que es un territorio de población armenia dentro de las Repúblicas. los tienen los habitantes de Cataluña, los tienen los habitantes de Nagorno-Karabaj, que es un territorio de población armenia dentro de la República de Azerbaiyán. Sí. De facto actúa como independiente, pero no ha sido reconocido por nadie. Y lo mismo está pasando con el norte de Chipre, que es lo que se llama la República, se le dice la República Turco-Chipriota, con Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, con Pristestovia en Moldavia. Es decir, hay un montón de países a los cuales esta declaración unilateral de Kosovo les afecta adentro.
Claro.
Por eso, Argentina, acompañado por Uruguay, por Brasil, por la mayoría de los países latinoamericanos, no reconocen a Kosovo, porque sería aceptar la independencia de Malvinas.
Claro, sí, sí.
Azerbaiyán no reconoce, porque sería aceptar el derecho de los de Nagorno-Karabaj. España no reconoce la independencia de Kosovo.
Sí, tiene Cataluña.
Pero lo hizo 20 años atrás, o 10 años atrás. Tuvo la previsión España de ver la que se vería. En ese momento, es curioso, cuando España se niega a reconocer a Kosovo, su miedo era el País Vasco, no Cataluña.
Sí, sí, ¿cómo cambió?
¿No? Era cuando estaba el llamado a referéndum para la independencia de Euskadi, bueno.
Claro.
Pero también tenía a Cataluña mirándolo por el rabo del ojo. Por lo tanto, Kosovo es un territorio no solo cuestionado su estatus jurídico, sino además donde el aceptar su independencia es un dominó en el mundo que afecta a todo un montón de países. Tampoco es aceptado obviamente por Serbia, porque se la desgaja Serbia, ni por los aliados de Serbia, el más importante de todo, Rusia.
Claro.
El veto ruso impide a Kosovo ser parte de Naciones Unidas. Incluso en su primer acto de desafío internacional fue intentar ingresar a la UNESCO, donde obtuvo el apoyo del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la UNESCO rechazó el ingreso de Kosovo. Bueno, ¿qué son las Águilas? Albania, recordemos que Albania es otro país,
sí,
pero esta gente es étnicamente albanesa, por lo tanto sienten a Albania como la madre patria, así como los de Nagorno-Karabaj, los karabajíes, sienten a Armenia, ¿correcto? El emblema de Albania es un águila bicéfala. Esta águila viene del Imperio Bizantino. La bandera albania roja con un águila bicéfala fue diseñada por el gran caudillo y héroe nacional de Albania del siglo XV, Georgi Kastrioti. Cuando se independiza por 1912-13 Albania, toma la bandera roja con el águila bicéfala de Kastrioti, el nombre en albano de Albania es Shikiperia. Bueno, en Suiza, Granit Xhajac, que fue el que hizo el primer gol a los 52 minutos, y Xherdan Shaqiri, que hizo el segundo gol a los 90 minutos y definió el partido, son kosovares del territorio kosovo, de Kosovo, de etnia albana, por lo tanto lo que se dice albano-kosovares, en realidad de nacionalidad originaria yugoslava y luego deviene en nacionalidad serbia, que se naturalizan suizos, se hacen ciudadanos, usando el término uruguayo, ciudadanos legales de Suiza. El batir las alas era el símbolo de refregarle a los serbios la independencia de Kosovo por parte de los albanos kosovares.
Sí.
Ese es el sentido que tuvo ese símbolo que no sé, nosotros sabemos que es batir de las alas por el trasfondo político, movían las manos,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, para cualquiera de estos que están saludando, bueno, los serbios se enojaron porque no necesitaban traductor de los códigos de lo que quería decir que les hicieran ese símbolo.
Sí, tremenda historia detrás de
claro,
de
es este común símbolo, sí. Que los albanos kosovares en sus manifestaciones, y luego ya fue a los tiros, ¿no? Fue muy violento, hacían ese símbolo como forma de sentirse diferentes, independientes y opuestos a Serbia.
Está buena esta historia, y además seguramente, Oscar, si uno se pone a hurgar y a seguir de cerca con este cruce de nacionalidades, con equipos, sobre todo los europeos, integrados por jugadores de distintos orígenes, distintas etnias, se encontraría con muchísimas historias de este tipo.
Bueno, no nos olvidemos además que en los equipos europeos hay personas de doble nacionalidad,
sí,
natural,
mucho.
No
sí.
Solo en este caso, que es uno, bueno, que no se sabe, digo, originalmente yugoslavo, que se hizo suizo, estos dos, sino, por ejemplo, Muslera, ciudadano uruguayo y también italiano, que jugó en la Lazio.
Sí.
Un dato, cuando la semifinal de Sudáfrica, de Uruguay-Holanda, que Italia había quedado eliminado, la Gazzetta dello Sport, el principal diario italiano deportivo, título: hoy Italia en las semifinales. Muslera, Scotti, no me acuerdan, 6 jugadores,
claro,
uruguayos, que todos contaban con ciudadanía italiana. Y después hizo otra lista de, llegaba a 11, Gargano era otro, me acuerdo, otros que eran de sin tener la ciudadanía reconocida, tramitada, sí la tenían de hecho por ser descendiente de,
claro,
Italia.
Totalmente.
Entonces, Italia en las semifinales.
Oscar, gracias por hoy, un abrazo, nos encontramos,
por favor,
la semana que
hasta
viene.
Hasta el próximo lunes.